entonces estaba esta abuelita y recibe la llamada y en la línea está alguien que dice que es de la policía y luego le pasan a alguien y dice, literal, abuelita, soy tu nieto, me arrestaron por robarme un carro y necesito que le pases $9,000 a la policía para que me liberen, que era como la fianza.
Okay, ay, güey.
Pero la abuelita ya, ya como que bien trucha, dijo, es que sonaba un poquito diferente la voz y como que algo, o sea, como que sí tenía el instinto de tengo que ayudar a mi
Es la abuelita,
hija.
ajá.
Ajá.
No,
Aparte,
no le vibró el ovario.
ajá.
Mis nietos me dicen
Pero sí la dudó porque sonaba muy parecida a la voz y resultó que era un clon que habían hecho con inteligencia artificial, güey,
No,
de
güey,
la voz
de su
de
nieto.
su nieto. Entonces, o sea, se está poniendo cada vez más loco ese asunto. Digo, de esas cosas como que está, digo, tienes que estar trucha para protegerte, pero para otras cosas que te puedes proteger en línea, puedes usar NordVPN.
Ah, yo pensé que Mastercard, qué bueno.
Puedes usar tu Mastercard para ir a nordvpn.com de manera legendarias, comprar ahí la suscripción y ahorrarte algún dinero y tener ahí meses gratis, si quieres.
Así es, y cuando vayas a comprar tus cosas con tus tarjetas de crédito, usa NordVPN para que estés ahí cubierto en seguridad y también para que veas tus programas favoritos en donde quieras.
Y de pasada se lo instalas a tu abuelita porque tienes hasta 10 dispositivos y digo, la puedes cuidar de otras cosas y también decirle a abuelita, mire, si yo no le digo bubu, no le mande $9,000 a la policía. Aprovechen la promo de nordvpn.com diagonal legendarias. Tienen ahí un descuento y meses gratis y protéjanse de esas estafas en línea.
Leyendas legendarias presenta Historias del Más Acá.
We're back. Breaking news, nuestros astronautas favoritos que se quedaron atorados.
Ah, ya
en la
regresaron.
estación, ya regresaron. Parecer si fue eso que había mencionado de que estaban esperando a que los rescatara SpaceX, porque
Simón.
SpaceX los rescató. Cayeron en el mar. Está bien funny porque después de como 80 días, no sé cuánto estuvieron
¿Dónde?
en el espacio.
Están como 9 meses,
Nueve
¿verdad?
meses, ajá.
Simón.
Pierdes un chorro de músculo.
Okay.
Y no podía ni caminar, se debe sentir bien raro regresar a la gravedad. Pero lo más gracioso de todo es que la NASA no les va a pagar tiempo extra.
No, porque ahorita están.
Fueron vacaciones entonces.
No, lo que pasa es que,
Forzadas,
ajá,
forzadas.
es que hubo cambio de administración, güey, la administración nueva no quiere gastar en esas
No
cosas.
seas mamón. Ajá. Y no les van a pagar los 9 meses extras que estuvieron atrapados en el espacio, güey, por
Ni
culpa.
siquiera una despensa ni nada, güey. Acá una mochilita del
Una
Partido Verde,
medallita, yo
algo,
creo.
¿no?
Nada, güey,
No,
no.
man. Sí, estuve atorado en el espacio y lo único que me trajeron fue menos musculatura, menos masa muscular. Sí,
Oh, ¿qué sabes sentir, güey? No caminar, estar flotando, porque sí flotan, ¿no?
Estar ahí nomás en cero gravedad, no sé,
Pues no has visto astronautas que los están. Hay un video bien chido que está un vato y algo dice y suelta la pluma, wey.
Ah, se
Ah,
mueve.
sí,
Y
bueno.
luego le dicen que se le cayó y voltea para arriba, güey. Se le olvida que las cosas caen. Sí, es glorioso. Y pues con esa buena noticia, les damos la bienvenida a su lugar favorito. Predilecto y más bonito para escuchar todo lo que está sucediendo de este lado de la estación espacial y del otro. Órrete, que te
Notas macabrosas.
Pues bueno, notas macabrosas, carnal. Esta la mandó Eric Arriaga. Es del 2 de marzo esta nota, pero es sobre Yarey, una chavita que acudió a una sesión de limpia junto con una amiga suya ahí en cercano al vivero municipal de Tepoztlán, en Estado de México.
De limpia espiritual.
Sí.
En Tepoztlán.
Ajá.
Tepoztlán es el de Morelos.
Tepoztlán.
Sí, lo sé
Ajá.
porque una vez casi la cago y iba a
Y
ir
vuelas para allá,
a
güey.
no, casi casi agarraba hospedaje en Tepoztlán en lugar de Tepoztlán.
No mames.
Cuando se casó el Sam, güey.
Ajá.
Ah, va a ser en Tepoztlán y yo lo vi después dije, ah, Simón, ya una vez fue una boda, pero en Tepoztlán.
Ajá. Lo
Y me puse a buscar
relacionaste.
acá este hospedaje y luego fue, no, espérate.
Voy a ver la invitación una
Ajá.
vez más.
Simón.
Ajá. Bueno, pues se supone que iba a recibir un ritual por parte de un sanador de la región, ¿no?
Claro.
Esta es, persona es identificada como Daniel N. Según él, iba a alejarle las malas vibras a esta muchacha, ¿no? Y narró Viridiana, la hermana de Yarey, lo siguiente. Lo que sabemos es que la amiga no había aguantado y tuvo que salirse del ritual, ¿no? O sea,
Ajá.
iba con una amiga, está acompañada. Entonces entra mi hermana y alrededor de 20 minutos después salió quemada y pidiéndole a ella que la ayudara. Ella misma, o sea, la amiga, nos dijo que cuando mi hermana salió, este chavo, el sanador, también salió y ella le gritó que porque le había aventado alcohol al cuerpo. Pues según los testigos, Daniel N., güey, roció con alcohol el cuerpo de Yarey como parte de este ritual, pero instantes después, pues ella salió envuelta en llamas gritando, güey, ¿no?
Se prendió
Se prendió
No
con una
mames.
velita en forma de pene o algo así
Sí.
que estuviera ahí.
No sé, güey. Pero dice, al momento de que mi hermana salió, el chico salió y le gritó a su amiga que ya lo iban a meter a la cárcel. Cuando llegaron los paramédicos para atender a mi hermana, él se metió al lugar y salió con las manos quemadas. Ahorita esa chava no le está diciendo ni en su declaración ni en ningún lado. Solo sabemos que mi hermana salió ardiendo y nada más. No tengo ni idea de por qué fueron ahí o por qué ella la llevó. Yo sé que fue decisión de mi hermana ir, pero fue su amiga quien contactó a esta persona. Pues las llamas se provocaron quemaduras de segundo grado y tercer grado en más del 60% del cuerpo de Yaré. Y aunque fue trasladada al hospital, güey, falleció 3 días después.
Falleció.
Fuck. Sí, güey, 3 días después. Pues ahí está, se nota.
¿Pero y se arrestaron al vato?
Pues se supone que hoy está detenido.
Sí, ya se están refiriendo a él como Daniel N.
Ajá. Ah, sí, cierto. ¿Qué es la N?
De
no sé.
Name. Daniel, no te vamos a decir cómo se llama. Sí.
Bueno, la siguiente la mandó José de Jesús Garavito Solórzano. Y esta es la historia de Máximo Napa, güey. ¿Simón?
Ajá.
Este carnal salió de pesca el 7 de diciembre desde Marcona, ciudad de la costa sur peruana, y llevaba víveres para hacer un viaje de 2 semanas. ¿Simón? Pero a los 10 días, güey, el clima no lo permitió y sufrió, pues, un naufragio, se podría decir. Ajá. O sea, perdió su nave. Se tuvo un temporal desvío rumbo a la embarcación y acabó en la deriva del Océano Pacífico. Pues su familia empezó a hablarle a las patrullas marítimas de Perú, güey, peruanas, y no lograban localizarlo, sino que hasta el miércoles, cuando un barco pesquero ecuatoriano lo descubrió a unos 1.094 kilómetros desde la costa del país.
¡Ay, güey!
Deshidratado y en estado crítico, güey, señor, güey.
Y tampoco le pagaron tiempo extra.
No. Él es emprendedor, entonces él no decide si extra, se paga extra, sí, o descansa. Joder. El rollo es que Napa, güey, dice que se estuvo manteniendo... pues con vida, porque se decía constantemente a él que no se quería morir, güey.
No, huevo, así funciona.
Y dijo, llegué a comer cucarachas, pájaros.
¿De dónde sacó cucarachas?
No sé, yo creo que camarón, ¿no? Es la cucaracha del mar.
Ajá, pero ¿cucarachas pues, de dónde?
No acá, sé, güey. O tal vez su barco está en Marranote.
También, ¿no?
Pues, en los barcos hay ratas y hacen cucarachas. Sí,
y lo último que comí fueron tortugas, dijo, güey.
¿Comió tortuga como Jack Sparrow?
Tortuga,
sí, se hubiera amarrado a la tortuga.
Simón dice que se mantuvo fuerte pensando en su familia, incluido su nieta que tiene 2 meses de nacida. Entonces, como que esto fue lo que lo mantuvo ahí luchando por su vida, ¿no? Pasando finalmente los 15 días sin comer, porque se quedó sin comida, güey.
¿Se acabó una tortuga en 15 días?
Sobrevivía con el agua de lluvia que recogía en el barco, güey, que había por ahí tiradilla. Y todos los días pensaba en mi madre. No tenía agua, con la lluvia nada más llegué a vivir, güey, con agua de lluvia.
¡Holy! ¡Qué miedo!
Pues la señora Elena Castro, que es la mamá, declaró en medios de comunicación que aunque sus familias se habían mantenido optimistas, ella había empezado pues a perder ya la esperanza, güey, ¿no? Ya creo que ya no va a regresar.
Nomás, como notas, si les pasa eso y agarran una tortuga y se la comen, guardas el caparazón y lo usas para recolectar agua lluvia. No me acuerdo en qué naufragio eso hicieron.
¿Cómo es?
Guardas la concha y la usas para recolectar agua de lluvia.
Para cuando cae agua, ok, Simón.
Pues, dice la señora, yo le decía al señor que sea vivo o muerto, pero tráemelo aunque sea para ver a mi hijo, ¿no? Pero mis hijas nunca perdieron la fe, me repetían, mamá, él va a volver, él va a volver. Y Napa tenía previsto someterse a más revisiones médicas en Paita antes de dirigirse al sur de Lima, y pues ya, lo recuperaron el señor. Está bien, okay. Ya está recuperándose, Simón. Pues bueno, güey. La siguiente la mandó Nidia Pamela Morales Díaz. Esta nota la mandaron un chingo porque es la nota de este video que se hizo viral donde sale fuego verde, güey, o una luz verde.
Sí, Simón, de una alcantarilla. En una universidad.
Ajá, sí, es en la Universidad Tecnológica de Texas, güey. Empezaron a emerger estas llamas verdes de una alcantarilla y pues mucha gente, muchos estudiantes residentes de Texas se sorprendieron con este hallazgo, ¿no? En las redes sociales se puede ver cómo llamas verdes emergen de esta alcantarilla en la universidad local. Y este hecho causó asombro. Especularon acerca del origen del fuego, güey. Ya sabes, teorías conspiranoicas. Chimón. De que abajo estaba el doctor Connors. varias cosas ahí, ¿no, güey? Pero ¿qué fue lo que pasó en Texas Tech? El incidente sucedió en la Universidad Tecnológica de Texas cuando un grupo de estudiantes captó en video llamas de color verde que emergían de esta alcantarilla. Parecer emanar con una intensidad inusual, creando pues un espectáculo visual que pues se viralizó, güey. Según... se capturaron las imágenes saliendo de la alcantarilla en la Universidad Lubbock. De hecho, se debió a una explosión que causó incendios, cortes de energía y además de órdenes de evacuación y hasta la cancelación de clases en la Universidad de Texas.
Sí, man.
Fue un incendio. Bueno. Habíamos dicho que el cobre, ¿no?
El cobre. Sí, ajá, sí, que se prende en verde.
En verde.
Ah, pues seguro había cableado de hecho, cobre.
Este podcast lo iluminamos con puras...
con cobre incendiado.
Con cobre incendiado.
Sí. Es un quinquel de cobre, güey, ahí. que minamos de aquí de la, del Cerro Bola de Juárez.
Simón.
Simón, y no hay heridos ni nada, güey. Todo tranqui. O sea, no pasó nada más chingón que el espectáculo de luces ahí.
No, no, me encantaría. Y quitaron clases, bueno, las estuvo bien verga.
No, pero ¿sí? También, o sea, es que se dañó cableado de abajo. Entonces sí van a tener que revisar ese pedo porque... Como que, o sea, como sociedad, nomás pusimos los cables abajo del piso y ya nos vale verga. Ya no, como que no les
damos. Cruzamos los dedos de que todo salga bien.
Simón. Ajá. Entonces, yo nomás vi que dijeron, sí, pues vamos a investigar qué pasó con esos cables y si había cables pues, pelones allá abajo, güey, pudo haber pasado mayores. Uh-huh. O sea, porque si está en la alcantarilla, luego se prende un fuego eléctrico, luego hay gases allá abajo también. Pum, pudo haber
tronado. Sí,
porque la tapa se estaba levantando. Esas madres sí, están pesadas, güey.
Lluvia de popó, ¿no? Como las de Japón.
Sí,
China.
Como a 300 varos, güey. Uh-huh. En el kilo.
Simón.
Pues bueno, güey. La siguiente nota es una nota súper cortilla, güey. La mandó Alicia Llanas. Ajá, Llanas. Esto pasó en el municipio de Linares, Nuevo León, donde los lugareños, güey, amarraron a dos lechuzas en la plaza principal. Sí, creyendo que son brujas. Uh-huh. Y pues no pasó a mayores, güey. Nomás las amarraron.
Sí, la rescató.
Llegó Protección Civil y las liberaron, ¿no? O sea...
Te imaginas, llega Protección Civil y estas personas pensando que, sí, claro, ya vienen a gritarle insultos a las brujas.
¿Ustedes son de la Inquisición? Tenemos aquí a dos brujas. ¡Qué bueno que llegaron! ¿Creen que vaya juntando maderita para quemarlas?
Uh-huh. Sin él.
Necesitamos un sombrero para llenarlo de miados y aventárselos.
¿O le dan apoyito?
¿Quién sabe? ¿Qué ole?
¿Sí? Creo que sí.
Creo que sí, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Pero estaban bien bonitas, güey, las lechuzas. Uh-huh. Eran dos, estaban de buen tamaño, la neta. Yo creo que del tamaño de un gallo.
Ok.
Uh-huh. Y con así las alas.
Uh-huh. Un gallo animal. De granja.
Pero más de lo que sale su cariño.
Un Valentín Elizalde, güey. Pero pues bueno, güey. La siguiente nota también la mandó Alicia Llanas, güey.
Ñañas.
Bueno, pues esta es la historia de Sam Jones, güey. Es una estadounidense quien se define en Instagram como bióloga de vida silvestre y científica ambiental, güey. El rollo es que ahorita está pasando de ser bióloga, güey, a estar pasando un proceso en Australia porque esta morra...
Sí, sí, ese estúpida, pedo, Simón.
Uh-huh. Estúpida perra, así le voy a decir, porque sí, es una estúpida.
Pues se veía ella capturando una cría de wombat, ¿no? Uh-huh. Estos marsupiales que hacen popó en cuadrito, en cubo.
En cubo, Simón.
Y pues es endémico, protegido en el país. No está en peligro de extinción este animal, güey, pero pues es un animalito que cuidan un chingo.
Es un marsupialito, ¿no?
Sí, es un marsupial. Uh-huh. Pues un marsupial en medio protegido. Mientras este emite sonidos de malestar y su madre observa angustia a la distancia.
Pero sale secuestró ella. A un bebé, güey.
Sí,
va manejando. Secuestró a un bebé wombat.
Sí, ella sale diciendo, he atrapado a un bebé wombat. Así empieza el video, güey, ¿no? Que ya él obviamente eliminó de sus redes sociales porque pues...
Yo sí lo vi. Se ve como, o sea, van cruzando la calle y va el bebé atrás de la mamá y esta morra llega hacia madre y lo agarra, güey, y se lo quita y la mamá está histérica. Así de, what the fuck?
Pues, Australia es de esos países como que se preocupa un chingo por las especies que hay en su territorio, ¿no?
Sí, man.
Entonces esto le dio como, pues que el Departamento de Inmigración iba a revisar el caso de esta chava, ¿no? Pero pues ella no se esperó y dijo, yo mejor me voy de Australia, güey.
Antes sí,
de
que pero me hasta, metan en no sé quién era, pero alguna autoridad de Australia básicamente salió a decirle, morra, te pasaste verga.
Ajá, sí.
Sí, y un chorro de australianos están diciendo, sí, no te vas a meter con mis wombats, hija de tu pinche.
Sí, el ministro de Interior, Tony Burke, según...
Ándale ese güey, el ministro de Interior.
Dijo, nunca ha habido un día mejor para hacer un bebé wombat en Australia, güey. Pues Jones contaba con 92,000 seguidores. Y estaba en esta controversia, ¿no? Publicó en su perfil ahí este video. Según la joven, interpretó que tanto la madre como la cría de wombat estaban en peligro porque estaban cerca de una carretera.
Estaban en peligro porque estaban cerca de ti, chingada madre.
La tipa blanca, white lady, güey.
Sí, dice, corrí hacia ellos para ver si estaban heridos, cogí a la cría para verificar su estado y al temer que la madre...
¿Se la cogió?
Quería verificar el estado de la cría y al temer que la madre pudiera atacarme, me alejé. Aunque estaba increíblemente emocionada de ver un animal tan asombroso, se lo regresé a su madre rápidamente y me aseguré de que ambos se reunieron y se alejaran de la carretera.
Es nomás lo hubieras visto de lejos y ya, güey, ¿por qué te metes ahí?
Se ve así la
Simón va y lo agarra.
Consaña, se lo arranca la mamá, así la mamá así como...
¡Mi bebé! Sus palabras, pues no calmaron las aguas, güey, de los australianos.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.
El wombat es un marsupial nocturno de hasta un metro de longitud. Es caracterizado por su robustez y su pelo marrón.
Sí, están gorditos, güey.
Es bonito, güey. Sí. En arizones, o sea, de, no de largo, sino de grandota, como koala.
Simón.
Es un animal típico en un país muy sensible a los comportamientos de las figuras extranjeras hacia sus especies autóctonas. Y mientras los usuarios de redes sociales siguen criticando que la justificación de Jones no encaja con lo de las imágenes mostradas por su video, pues esta denuncia que ha recibido miles de amenazas de muerte, ¿no? Por esta... La influencer también criticó que es hipócrita de parte del gobierno australiano porque según los australianos están matando caballos salvajes, güey, porque son como una... plaga, al parecer.
Okay.
Y los están matando deliberadamente y así como que, ay, ay, se ponen bien cabrones con los wombats, pero los caballos salvajes los andan matando.
Pero me encanta que, o sea, da su, uh-huh. sus, este, apologies, así, perdón, sí la regué, pero.
Sí, man.
Ajá. Y tú sabes que cuando pides perdón y terminas y con pero.
Es una disculpa ajá. condicionada, no es una disculpa.
Ajá. Uh-huh. Y empiezo a decir eso, así de que matan canguros y matan gatos y, uh-huh. o sea, son... Un chorro lo que dijo no es cierto. Uh-huh. Si sí hay ciertas este, especies invasoras que tienen que controlar y así, pero la tipa totalmente...
Sí, no, influencers. Sí.
Pues bueno, la siguiente nota la mandó reportero Hombre Lobo. Pues esta es el caso de Jennifer Lee Wilson, que fue condenada a 6 años de prisión con 1 año en suspenso para cumplir una libertad condicional, güey. Resulta que ella, un niño de Indiana de 10 años murió aplastado después de que su madre, que pesa 156 kilos, o sea, Jennifer Lee Wilson, uh-huh. se sentó durante varios minutos porque se estaba portando mal el niño, güey. Pues Jennifer Lee Wilson tiene 48 años, güey, fue condenada ahora en enero a 6 años de prisión, con este año de libertad que les digo, por homicidio imprudente por la muerte de Dakota Levy Stevens. Oh, Simón, güey. El 25 de abril, la policía acudió a una vivienda en Valparaíso, Indiana, porque el niño no respiraba y resultó no tener pulso, informó la CBS. Un agente encontró hematomas en la parte inferior del cuello y el pecho del niño. Los agentes intentaron reanimarlo, pero fue trasladado a un hospital donde falleció ya, güey. Posteriormente, niño o niña, no estoy seguro. Ajá. Pues total, güey. Dice la señora que cuando ella se levantó, le preguntó al niño, ¿estás fingiendo o qué? Y cuando se dio cuenta que sus párpados estaban pálidos, empezó uh-huh. a hacerle RCP.
Ajá.
Pero pues no pudo y ya fue cuando llamó al 911, güey. El 26 de abril, el hospital South Bend Memorial informó que Dakota había fallecido, sufrió daños en órganos y tejidos blandos, hemorragia hepática y pulmonar y otras lesiones, güey.
Como si lo hubieran atropellado, güey.
Pues, es que esa niña o ese niño, es que Dakota, no sé si se
Dakota nombra. Puede ser de cualquiera.
Sí, va, es bi.
Ajá. Ajá.
Bueno. Pues unisex,
¿cómo se
más
llamaba?
Bien.
Unisex. Es lo que unisex. Sí, estaba tratando sí, de acordar de donde me cortaba el pelo en los 80s, güey. Todas eran unisex.
Estética unisex.
Estética unisex. Y siempre habían como dibujos de andróginos.
Sí, bueno.
Ajá. Así con pelos bien vergas, güey. Maquillaje en morados.
Sí, eran los peinados de Cristina, ¿no? De Univisión, güey, pero con diferentes caras.
Sí, sí.
Pero, pues, una vecina contó que una vez Dakota fue, güey, a su uh-huh. casa y que le dijo, güey, por favor, adóptame, ya estoy harta de que me golpeen en la cara.
Shit.
Pero dice que la vecina que ella no observó ninguna lesión en el niño, güey. O sea, que lo vio y que dijo, uh-huh. no, güey, no, o sea, se me hace que él está alterado, ¿no? Enojadillo con sus papás uh-huh. e inventó esa mentira, güey, ¿no? Pues Wilson fue a encontrarse a buscar a su hijo, según la vecina. Dakota medía 1.48 y pesaba 41, güey. Mientras que esta Wilson figuraba en la lista como 1.48 y pesaba 154. Entonces, pues sí, uh-huh. lo aplastó, güey. Así como el señor Barriga, don Ramón. Lo dejo ahí, güey. A la niñita, güey. O niñito.
No era ovípara la señora y creo que la estaba empollando.
No, güey. Pues es que según ella le estaba haciendo un castigo, güey. Pero pinche castigo. ¿Qué
pasaba? Como cuando hacían bolita en la escuela, güey.
Así, mono.
De llegar a un punto de me llevó a todo ese sentido bien feo, güey. Sí, que no puedes respirar y no puedes gritar y tus compas no saben.
Sí, les tienes que pegar acá y el güey que está arriba de ti tiene que tener fuerza como para por lo menos darte un cachito de respirar, güey. ¿No?
Sí, no está fácil.
Esa es la regla, güey, de la bolita.
Sí, y la bolita es así en chinga.
Ajá.
Quítense. Sí, es el
peligro.
Sí, se siente feo.
Está cabrón, sí. La bolita.
Pero pues aquí
mejor banda ratonera. Esa mamá.
Aquí fue bolita singular nada más.
Sí, güey. Sí, uh-huh. Estuvo.
Una bolota.
Pues bueno, güey. Esas fueron las notas macabrosas. ¿Sí, güey?
Perfecto.
Este fue Historia del Más Acá. Les mandamos un besito en Sudacota. No es cierto. Traemos casos del tercer hombre. ¿Sí, güey? Ya que habíamos prometido.
No han dejado de mandar.
No han dejado de mandar.
Impresionante, güey, la cantidad de gente que ha tenido esta experiencia.
Y neta, güey, no puse todas, güey. O sea, todavía hay otro bonche. Lo podremos seguir más adelante. No sé, pero pues ahí va. Esta la mandó Gisela. Dice, esto sucedió en octubre del 2013 en Dover, Inglaterra. Vivimos en Alemania y fuimos en carro hasta Londres. Yo nunca había escuchado de este síndrome, pero después de escuchar su programa, creo que fue justo lo que me pasó. Tengo mis propias teorías. La que cobra más sentido es que mi mente se reconectó en un segundo y se dio cuenta del peligro porque estaba pensando en todo menos en eso, pero es solo eso. Una teoría y cada vez que lo recuerdo o platico trato de encontrar una explicación, pero sin éxito. Escribí lo que nos pasó en un blog que tengo. Haré copy-paste con el texto y más abajo pondré los links por si le quieren leer directo de ahí. Y porque hay un segundo post con algunas fotos de ese día, del camino y de las nubes. Ese no nos interesa, pero está bien, gracias. Gracias, puso Gisela, dice. La historia no es muy larga. Un mini viaje a Londres de 2 días, como ya hemos hecho antes, solo Iván y yo. El accidente de mis amigos en Irlanda me hace ser más consciente del peligro de estar acostumbrados a manejar del lado derecho. Siempre atenta.
¿Sí?
Siempre recuerdo. O sea, aventando información como que asume que ya sabemos. O sea,
es que es un blog, es un blogcito. Ajá, okay. Como que.
Ajá, pero asumo que uno sabe.
Iván es un compañero, ¿no? Su novio, sí. No sé, pero.
Sí, mano, siento que estoy viendo el tercer episodio de una serie, güey, que sin haber visto los primeros dos.
Sí, pero al parecer sus amigos tuvieron un accidente y tiene que ver con una
cosa muy larga. Ajá. Un mini viaje a Londres, sale así,
que allá manejan del lado correcto en la carretera.
Simón. Correcto para ellos.
Era porque la espada la sacas con la mano derecha. Entonces, si te topabas con otra persona en caballo, podías defenderte de espadazos de los romanos. Y de ahí viene.
Entonces, ahora ya, si andas ahí en tu mini Cooper, puedes sacar tu espada sin pedos. No, por la
ventana. Te puedes tirar el dedo directo así en su face.
Pero también puedes con el otro, güey. O sea, mira.
Ajá, pero estás lejos, es cierto. Pero estás lejos. O sea, el vato de al lado
Simón.
Me va a quedar el asiento. Ah, ya, no, okay. Se para. Ajá. Acá vamos a estar cara a cara, güey, cuando nos crucemos.
Ajá. Bueno, pues dice, siempre atenta, siempre recordando, aunque el conductor se enoje y haga muecas.
Perdón, es así.
Ah, sí, ahí ya es diferente.
Son dos dedos allá.
Simón.
Así.
Entonces.
Sí, que el conductor, que siempre le recuerda a los conductores, aunque se enojen, le hagan muecas, nada es demasiado cuando se trata de estar seguros. Estoy de acuerdo. 2 horas antes de tomar el ferry, de volver a casa. Un castillo que quería visitar, una carretera de 2 carriles, muchas curvas, un camino equivocado y una vuelta en U. Continuamos el camino por algunos minutos perdidos en el paisaje.
Entonces, la vuelta es en N, minúscula, no en U.
Sí. ¿Sí? ¿En N? Sí. Continuamos el camino por algunos minutos perdidos en el paisaje. Mi mente volaba hasta el castillo y las nubes que lo custodiaban. Un águila con espíritu de dragón desde el cielo y lo que parecía una gran ballena o un escorpión en el canal que le hacía frente a los barcos que estaban en el puerto y de pronto escuché algo. Fue como si alguien me lo recordara hablándome el oído. Así como si alguien que viniera acompañándonos en el asiento de atrás me hablara. Lo escuché. Fue.
¡Hoy, mate!
¡You sound like you're from London!
Vamos en el carril derecho. Estamos del lado equivocado. Vas manejando del lado derecho. Dije en voz alta con el corazón palpitándome a 1,000 por hora.
Wrong side in it.
Rectificamos el camino. Fue un volantazo rápido que yo sentía interno. Y metros más adelante, justo antes de la curva, pasamos un carro que venía hacia nosotros a toda velocidad. Nunca lo hubiéramos visto a tiempo. Ayer más que nunca tuve la seguridad que alguien me cuida, de que alguien nos cuida. Gracias. Y así fue esta rara experiencia. Fue un solo instante. Pero estoy segura que no ha de haber escuchado esas palabras. Seguramente habríamos chocado de frente con aquel carro.
¡Qué cabrón!
Simón.
Fue Hugh Grant.
Ajá.
Simón. Les mando muchos saludos y un abrazo desde Luxemburgo.
Saludos hasta Luxemburgo.
Saludos.
Donde quiera que esté. No tengo idea. Es el pésimo para la geografía, güey. Sé que está en Europa y ya. Y es que está chiquito, ¿no?
Es el país más chiquito, ¿no?
Creo que sí, no sé.
Es un paísito así, ajá.
Sí, es un país.
¿Qué no es Mónaco? Bueno, Mónaco es un principado, ¿no? No, no es un país.
Hablan francés y alemán. Germano, iba a decir.
Germano. Luxemburgo, ¿qué? ¿Cuánto?
Está cerca de Bélgica, Frankfurt.
Me quedé igual, güey. Pero bueno.
Está entre Francia y Holanda, güey, más o menos.
Ok.
Bélgica y Alemania. ¿Es un país? Está Alemania, Bélgica, Francia.
¿Y es un país?
Sí, es un país, güey. Sí, okay. Es una cosita chiquita, güey.
Ah, no es cierto, el Vaticano es el más chiquito.
Sí, ¿es un país?
Sí, ¿no?
Sí, güey.
Es su propio país.
Country.
¿El Vaticano es un país? No sabía.
Es su propia chingadera, sí. Ah, okay. Simón. Tiene su pasaporte y todo, ¿no te acuerdas?
Ah, sí, cierto, sí.
Te pueden hacer ciudadano, pero tienes que, si vives ahí.
Órale. Bueno, la siguiente la mandó Jocelyn Yepes. Hola a todos, mi nombre es Jocelyn Yepes y si están escuchando esto de la bella voz de Borre es porque mi historia pudo ser elegida para que salieran en el podcast. Antes que nada, los pondré en contexto. Desde mis 13 años, ahora tengo 26, padezco de una enfermedad que poco se conoce y hasta la fecha no he podido obtener un diagnóstico 100% verdadero. Sufro de síntomas como debilidad muscular generalizada, problemas motrices en los que a veces necesito una silla de ruedas, convulsiones marca Belzebú, incapacidad repentina de coordinación neuromuscular, entre muchas otras. En varias ocasiones, cuando llegan a estas convulsiones...
Es chiripiorca, ¿no?
Diagnóstico 100% real, sí. Chiripiorca.
Sí, nomás no vayas a Tepoztlán, esa madre, que te cuiden ahí. ¿Tepoztlán o cómo?
Tepoztlán.
Tepoztlán.
Simón.
Que piratearon ese nombre,
En varias ocasiones, cuando llegan esas convulsiones indescriptibles, he sentido la presencia de un ente fuera del ordinario que siempre me repite las mismas palabras. Vas a estar bien. Cuando empecé a escuchar sobre el síndrome del tercer hombre del que habló Badía y todas las historias compartidas a raíz de ello, fue que comencé a preguntarme, ¿cuándo fue la primera vez en que fui consciente de esa presencia? Hará alrededor de 7 años aproximadamente, cuando una debilidad generalizada me dejó sumamente asustada. Durante 8 horas no pude mover ni un solo músculo de mi cuerpo, no podía abrir mis ojos y mucho menos habla. Yo estaba consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor, familia preocupada, mi madre llorando, me estaban llevando al hospital, escuché médicos, enfermeras e incluso otros pacientes, pero yo no podía hacer nada. Me pregunté si eso era estar en coma, pero después lo descarté, no recuerdo la razón. Comencé a escuchar claramente una voz masculina junto a mí que me decía, no te asustes, todo va a estar bien, vas a estar bien. Sentía como un miedo abrumador se apoderaba de mí, la impotencia de no poder hacer nada o dar señales de vida. Mi oxigenación era muy baja en esos momentos, lo que le daría sentido al patrón que han tenido varios casos sobre no tener el suficiente oxígeno para entender si lo que pasa es real o no. Pues pasadas esas ocho horas, por fin pude abrir mis ojos lentamente. A mi derecha estaba mi mamá leyendo en una silla, miré alrededor y supe que seguía en urgencias. Había poco paciente y uno o dos enfermeros. Llevé la mirada hacia la derecha y había un joven de unos 40 y pico, con barba, sudadera y jeans. Pero no se lo imaginen como vagabundo, jaja. Se veía bien el sujeto.
Era Jake Gyllenhaal.
La neta sí me sacó de onda porque no era alguien a quien yo conociera y en eso me repitió las mismas palabras. No te asustes, todo va a estar bien, vas a estar bien. Y simplemente desapareció conforme fui recuperando mi fuerza. Busqué con mi mano a mi mamá y le pregunté sobre aquella persona, a lo que ella me respondió que nunca hubo una persona con esas características en todo el tiempo que yo había estado ahí.
O sea, lo vio, nada más lo escuchó como los demás.
Okay. Simón, se me puso la piel de gallina y decidí olvidarlo por el momento. A partir de ese día, cada vez que tengo una convulsión de las feas, esas me duran 2 horas, siempre escucho la misma voz y las mismas palabras que no paran de repetirme. No te asustes, todo va a estar bien, vas a estar bien.
Es Redneck Jesus.
Redneck Jesus.
Hola acá.
Sí, no regrets.
No regrets.
Wow, qué impresionante. Te mandamos un abrazote.
Pues bueno, güey.
Qué interesantísimo.
La siguiente la mandó Ani de la Cruz. Dice, hola macabrosos. Qué bueno que hicieron de nuevo una compilación porque me había quedado con ganas de platicarles mi experiencia. Bueno, ahí les va. Era 2013 y yo estaba preparando mi boda. Todavía se usaba entregar las invitaciones físicamente. Entonces un día comencé desde muy temprano a dar vueltas por toda la ciudad dejando invitaciones, pero mi hermano me pidió que si podía cuidarle a mi sobrino, que en ese entonces tendría unos 8 años, y pues andaba el chiquillo conmigo en mi camioneta. Ya por la tarde noche solo me faltaba entregarle la invitación a una amiga y la dejé hasta el último porque con ella sí quería pasar un rato platicando.
Ok, sí, es la clásica así de a unos llegas y les tocas el timbre, más se los dejas afuera y les dices, ya te dejé una invitación.
Sí, así como la pizza de Breaking Bad, güey. Sí, hasta dices, espero que no la vea.
Simón. Sí,
el caso es que mi amiga vivía a punto la chingada y en ese entonces el Google Maps no era tan normal, o al menos yo no lo usaba. Total, mi amiga me dio las instrucciones para llegar, pero me perdí horrible en una zona industrial. Eran como puras bodegas y terrenos llenos de chatarra. Ni siquiera había calle bien establecidas y en algún lugar no había ni luminarias. Ni un alma a la vista para preguntarle qué pedo, que a dónde andaba. Pasaron casi 45 minutos y yo sentía que cada vez me estaba perdiendo más. Ya no sabía ni por dónde había entrado a ese lugar como para regresarme. Le marqué a mi amiga y le describí dónde estaba y ni ella tenía la más mínima idea de mi ubicación. Además, eran los tiempos de la guerra contra los malitos y pues acá en el norte pasaban muchas cosas y me empezó a dar, no miedo, terror. Una de esas, llegué al final de la calle y literalmente topé con un cerro de pura chatarra. Me dio como un ataque de ansiedad, miedo, no sé, y nomás aceleré en reversa ni me iba fijando por retrovisor porque ya tenía casi una hora dando vueltas y no había visto ni gente ni carros. Es más, ni perro había visto, ni perro se había visto.
Eso sí está cabrón.
Ya, cuando no hay perro, sí, güey. Simón.
Total, iba de reversa en chinga, toda desesperada, y en eso escucho una voz de mujer, pero como un grito bien fuerte que me dice, ¡frena! Fue tan fuerte el grito que frené de golpe y en eso un tráiler pasa a toda madre. Detrás de mí me quedé helada como por un minuto. No me podía mover, solo volteé por el retrovisor y vi a mi sobrino que ya estaba dormido y sentí, como dicen, que se me fue toda la sangre a las patas. Si no hubiera frenado, hubiéramos chocado con el tráiler y pues de seguro mi sobrino se hubiera llevado la peor parte. Me puse a llorar, pero luego recordé que seguía perdida, así que en chinga, otra vez aceleré y seguí lo que alcanzaba a ver de las luces del tráiler. Lo alcancé y le empecé a dar cambio de luces. El pinche tráiler era de haber pensado que lo quería saltar porque le dio más rápido y pues yo también. En eso mi amiga me marcó de nuevo, le dije que estaba siguiendo un tráiler y ya se quedó conmigo en la línea hasta que el tráiler no sé cómo, pero salió una carretera y ya de ahí pues me ubiqué y regresé a la ciudad.
¡Cabrón, anda bien perdido!
No mames,
sí, güey. Yo no fui a la casa de mi amiga, jaja, la verdad, lo único que quería era llegar a dejar a mi sobrino con sus papás, que estuviera seguro con ellos, porque conmigo, pues nomás no.
Sí, toma. A ver. Me diste al peor copiloto de la historia, ese güey, andamos bien perdidos, se queda dormido.
No le vas a dar esta madre, güey, es muy peligroso, le pasa algo y ya vale.
Ya después me enteré que por los rumos por donde me perdí, era un parque industrial abandonado y que los trailers habían hecho como un sendero para volarse una caseta de cobro. ¿Cómo llegué ahí?
¡Oh, shit!
Ok.
Les diría que sigo sin entender, pero la verdad todavía con la tecnología de hoy me sigo perdiendo muy fácilmente. Nunca le he platicado a alguien porque no pensé que me fueran a creer, pero bueno, no sé quién me
gritó que frenara. No, sí te creo, Gabriela, también se pierde a pesar de que tiene el Google Maps, güey. Tiene problemas. Te creemos.
Pero me siento agradecida de que esa noche no nos pasara nada ni a mí ni a mi sobrino. A mi amiga le mandé la invitación por correo electrónico y todavía se hizo la ofendida, la muy ridícula. Bueno, esa es mi historia, macabrosa.
¡Mala amiga! ¡Qué gastadera lo de las invitaciones! Ya, digital. Sí, un WhatsAppazo. Haces un grupo de WhatsApp. compa, estás en este grupo, me voy a casar. Nos vemos el 21 de marzo. Listo.
Triste para las imprentas, pero sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, esa es mi historia, macabrosos. Los quiero un chingo. En serio, van a ver dos correos míos porque también les voy a mandar uno que vi, que están pidiendo que les platiquemos cómo los conocimos o dónde los escuchamos.
Ah, no, sí, ya pasó. Sí, sorry. Ya no me acuerdo si leímos el tuyo.
Los quiero, posdata, la risa de Lolo es muy sexy. Lo tenía que decir. Ay. Pues ahí está esa, güey. La siguiente la mandó Andrea Ruiz. Soy Andy Ruiz y no soy el luchador mexicano, aunque le agregaría mucho más sazón a la historia, jaja. Antes que nada, decirles que los he seguido desde su primer episodio y no saben qué pinche orgullo siento de ver lo lejos que han llegado. Les quiero contar un par de historias que me han sucedido que los relacione mucho con el capítulo del síndrome del tercer hombre, aunque no sé si un par de historias estén relacionadas con eso o algo más paranormal. La primera fue cuando tenía aproximadamente 18 años, nos estábamos arreglando mi mamá, mi hermana y yo para ir a los 80 de mi abuela. Mi hermana y yo íbamos a ir a maquillarnos con un amigo y era hora de irnos, pero cuando quería pararme, sentía muchos calambres que no me dejaban estar de pie y sentía como un algo que me detenía para no pararme. Mi hermana se desesperó y se fue sin mí para ir a maquillarse. Al poco tiempo sentí que mi celular estaba vibrando y vibrando, pero al mirar el celular lo tenía apagado, lo cual era muy raro. Y cuando mi mamá y yo nos fuimos de este sitio para encontrarnos con mi hermana, vimos a mi hermana sentada a la mitad de la carretera del lago contrario y resultó ser que había tenido un accidente, pérdida total, en el que salió volando con todo y coche.
¿What?
Cuando vimos el auto, la parte del copiloto no existía, lo cual quiere decir que me hubiera muerto de haberla acompañado. Nunca entendí qué pasó.
Ah, cabrón.
Joder.
Ok.
Sí, man. Está chido, ¿eh?
Está.
Dice, otra de mis historias es cuando estaba en secundaria, mientras estaba estudiando, llegué a escuchar que alguien respiraba a mi lado y me jalaban el cabello muy fuerte. Sí, qué rico, pero no mamen. Pude sentir como si fuera la respiración de un hombre un poco desesperado y escuché que decía, ayuda. A la hora me había enterado que había fallecido el papá de una amiga en un accidente muy feo en el que estaba pidiendo ayuda. He soñado un día antes de la muerte de mi papá y de mi tía con su funeral. ¿Será normal esto? Les mando un saludo y un beso en sus bodegas de hielo. Los amo, macabrosos. Saludos desde Querétaro Rock.
Eso ya es más bien como apariciones de crisis, ¿no?
Ajá. Simón. Sí, suena a aparición de crisis exactamente. Como de pidiendo ayuda o avisando.
Avisando, Simón. Sí. Yo ya... Va a morir. Hay para que estén al pendiente, porfa. Además, un grupo de WhatsApp, güey, antes de morir.
Ándale, dices, a ver,
va a morir. ¿Estás
viendo esto, güey? Ya va a ir verga.
Sí, por eso empezó a vibrar el celular de la nada, güey.
Está peleando el funeral, hijos de su pinche madre.
Vibró porque le llegó la solicitud y luego porque se apagó.
Yo me di cuenta que me pasa un chorro del tercer hombre, güey, porque estoy así de que, güey, ya no me cabe otro taco y alguien me dice, sí, sí cabe, güey. Cómetelo y luego me lo como y luego es que vino bien lleno. Me pasa con tacos, con pizza. Sushi, pizza. Ajá. Sí,
pizza. Bueno, sí, nos wey. Pasamos de verga, güey.
Con la discada, sí necesito a un profesional ahí, uno de mí que me noqueo algo, porque
yo no puedo.
Si nomás, si la dejan uno de mí,
yo
no
fui a rasparle el disco, güey, el día de la discada. Me hizo un taco de cochinada, ¿no? Sí,
yo me iba a comer la discada el día siguiente en la mañana.
Que se había quedado afuera, ¿no?
Se nos quedó afuera. Y sí dije, pues la meto, pero ya vi que tenía como tierrita y así, pues estaba tapada.
Y aparte cargaste a Sigi y le diste directo del
disco. ¿Y eso qué, güey?
Ah, eso no pasa
no,
nada.
No, no te preocupes.
No, no, era más que estuvo afuera. Era más la carne no estuvo refrigerada. Pero
sí, lo puso así en el disco y lo sigue.
No, sí. Al final andaba así con una tortilla fría, güey, así. Sí,
te digo, yo eso siente cochinada, güey.
Y de hecho no me acordaba de lo de Sigi. Pero fue más porque no está refrigerada la carne. Dije, okay, soy un adulto. O sea, entonces sí, me muero intoxicado. No tengo a quien echar la culpa más que a mí mismo.
Bueno, la siguiente la mandó Elena Berenzi. Dice, hola legendarios, es un placer saludarlos. Quiero compartir con ustedes mi experiencia relacionada al tema del tercer hombre. Si bien no es aterradora, para mí tuvo importancia. Allá por el año de 1992, yo tenía 14 años y vivía en el aún llamado DF. Era un día sábado e iba con mi hermano menor, no sé si 2 años, pero pues un 2 entre paréntesis, a realizar mi examen de admisión a nivel medio prepa. Para esto nos movilizamos en transporte público, metro específicamente. Pues bien, mi padre es un señor que además de enseñarnos a ir y venir en esta enorme ciudad con cierta habilidad, siempre apoyado de su poderosa guía Roji, también nos insistía en ser precavidos, no distraernos y estar al tiro con quien camina a nuestro lado, y así tratábamos de hacerlo. Obvio, como chavos, nos distraíamos a veces. Pues ese día, mientras esperábamos la llegada del andén del metro, pude notar que un señor de unos 40 aproximadamente, alto, robusto y mal encarado, nos observaba. Al principio creí que solo era mi percepción y le dije a mi hermano que camináramos hacia un extremo del andén. Vi que el tipo igual caminó y mis alarmas se encendieron. Iba llegando el convoy y sujeté a mi hermano como si fuéramos a abordarlo. El tipo también se acercó a la línea amarilla. Justo en el momento en que se abrieron las puertas, él se subió, pero yo me hice para atrás y nos quedamos afuera.
¡Oh!
Lo que le dio es... Lo que me dio ya un temor real fue que el sujeto a último momento saltó fuera del vagón.
Oh, shit.
Nos observó y caminó ingenuamente. Creí que se iría, pero no, regresó y se dispuso a esperar. Tuve que pensar rápido y decidí que en el próximo convoy nos iríamos. Tenía miedo y no sabía qué hacer. El trayecto que realizábamos era de 7 estaciones. Me imaginé muchas cosas horribles y que no vería a mi familia más. Todo porque el tipo se acercó a mí y me olía el cabello. Parecía que nadie se daba cuenta. Tenía mucho miedo. En una estación subieron varias personas, ya saben. Se empujan, tratan de bajar, vanar lugar, pero el tipo lograba acercarse a mí. De pronto, faltando 2 estaciones para que bajáramos, vi a un hombre joven, en sus 20, que hasta hoy no recuerdo haberlo visto subir. Es como si hubiera aparecido de pronto. Era alto, muy delgado. Llamó mi atención porque yo estaba en mi etapa de estilo hippie. Jaja, ya saben, flores, bandas en el cabello, peinado, despeinado, etcétera. Y él tenía ese estilo, pantalón de campana y camisa estampada de flores, cabello largo, algo así como Steven Tyler sin ser tan sexy. Me observó con una mirada amable.
¿Qué vergas que te rescate Steven Tyler en el metro, güey?
Simón. Sabiendo la historia de Steven Tyler, híjole. Ya soy y me va a rescatar Steven Tyler.
Doña Florinda. Me observó con una mirada amable, pero por un instante sentí paz. Mientras le decía a mi hermano que ya casi bajábamos y no dejaba de sentir temor por el sujeto robusto que estaba de pie a mi lado. Supuse que no seguiría de pronto el chavo hippie, estaba de mi otro lado y me dice casi susurrando, bájense y sigan su camino, estarán bien, cuídense y dile a él que gracias y que lo extraño. Fue raro, es como ir por segundos, se hubiera congelado los demás y el joven me diera instrucciones.
Ok, ajá.
Sonrió de manera fraternal, tomé la mano de mi hermano y apenas abrieron la puerta descendimos. Volteé buscando al tipo cuarentón y no lo vi. Entonces al cerrarse las puertas del metro pude notar que el tipo se había quedado dentro. Nos miró con enojo, pero no hizo más. Busqué con la mirada al joven y no lo pude encontrar. El convoy se fue y nosotros seguimos nuestro camino. Ese joven nos salvó, siempre lo he pensado, pero aquí no termina. Cuando yo nací, mi papá tenía 22 años. hijo, al ser segundo hijo de 8, tuvo que entrarle al trabajo para ayudar a mi abuela, que se quedó sola luego de que el abuelo se largó. Creció en una colonia popular, tenía su grupo de compas, quienes conoció desde niño. Hubo uno con el que hizo más amistad, Juan, nombre ficticio. Ajá. El chavo tenía la misma edad que mi papá, hijo de una familia con mejores recursos en el barrio. No le faltaba nada, pero aún así el chavo se metió en adicciones y seguido tenía problemas. Mi papá lo estimaba 2 o 3 años antes de que yo naciera. Juan embarazó entonces a su entonces novia. Según mi papá, eso lo alivianó y dejó las drogas.
Dejó el ádano.
Simón empezó a trabajar con su papá y hacía planes con su chava para criar al bebé, pero los padres de ella se oponían. Nació el bebé, pero saliendo del hospital, los padres de ella se la llevaron a otro estado y por más que la buscó, no pudo encontrarlos. Eso lo hizo recaer. Tanto se perdió que un día lo asesinaron por deudas. Mi padre le lloró mucho, ya que se conocían desde niño y le tenía gran cariño. En sus últimos minutos, Juan le pidió a mi papá que buscara a su hijo y le dijera que él no lo abandonó. Pasó el tiempo y mi papá buscó al supuesto, supo que se fueron a Estados Unidos, consiguió los datos y le escribió a ella. Le informó el fallecimiento, mantuvo con ella contacto y con los años también con el hijo de Juan. Aunque después se perdió dicho contacto. Ya sabía de esto porque mi padre nos lo platicó varias veces. Con nostalgia por su amigo, pasó el tiempo y un día mi abuela paterna hizo una limpieza en su casa y les dijo a sus hijos que fueran por lo que era suyo, ya que ella tiraría lo que ya no creyera útil. Cuando mi papá va, yo lo acompañaba entre chácharas y juguetes viejos. Mi abuela sacó un álbum de fotografías. Reímos los nietos viéndolas. De pronto mi corazón dio un salto al ver una donde aparece mi papá muy joven con varias personas, hombres Steven y mujeres. Y Steven Tyler. Entre las cuales aparecía el chavo que casi un año antes había visto.
Hombres y mujeres y un dude que looks like a lady.
Le pregunté a mi papá quién era. Cuando me respondió que era su amigo muerto, tuve una sensación de escalofríos. Juan me dijo que le dijera las gracias a alguien. Ese día supe que se refería a mi papá. Ojalá no se hayan aburrido con mi relato. Quizás no encaja en el fenómeno del tercer hombre, pero quise compartirlo con ustedes porque le dan importancia. Respeto que merecen las experiencias ajenas y además lo hacen divertido.
Está muy vergas esa historia, güey. Uh-huh.
Uh-huh. Al último dice, por favor, usen mi nombre, Elena Berenice.
Y lo que está cabrón es que, o sea, supongo que después de muerte ya no tienes que pagar pasaje, güey. Está chido, ¿no?
¿Quién sabe? La Ciudad de México, güey.
Beneficio, güey. Ajá.
Sí, te dan descuento.
Descuento de la cuarta edad.
Descuento espectral. Espectral.
Pues bueno, el siguiente es anónimo, güey. Dice, hola Macabroso, soy de Nuevo León y soy fan de leyendas desde el 2022. Tengo 40 años y he vivido con depresión severa, la cual fue diagnosticada en 2021 como altamente funcional, ya que puedo correr aproximadamente 45 kilómetros por semana. Soy ingeniero, estoy casado, tengo 2 hijos y un trabajo estable en donde gano bastante bien, pero aún así me siento fracturado por dentro. La depresión no es por causas como chiflado o porque no ves las cosas buenas de la vida, carnal, como suele creer la gente. Uh-huh. Durante la primera mitad de mi vida pasé por pérdidas orgánicas severas, abusos sexuales y violencia económica extrema. En general, la vida me ha dado limones que te... En general, la vida me ha dado más limones que tequila para ponerme pedo o azúcar para hacer limonada.
Qué buena frase. Uh-huh.
En 2021 traté de desvivirme. La soledad es muy cabrona y más cuando estás rodeado de gente. En aquel instante contemplé mi vida durante unos 10 minutos y llegué a la conclusión de que la vida ha sido turboculera conmigo, por lo que era altamente probable que el intento de desvivirme quedara solo en eso. Un intento, no escapando a consecuencias graves que probablemente me hubiera dejado más pendejo de lo que ya estoy. En retrospectiva, de haberlo logrado, habría sido una lástima de no haber llegado a conocerlos. Desconozco si mi historia se clasifica como síndrome del tercer hombre, ya que en ese momento no estaba en una situación extrema, no tuve riesgo en ningún momento, ni me faltaba oxígeno. Tampoco estaba bajo el influjo de alguna droga o alcohol. Además de lo anterior, el sujeto que se apareció prácticamente frente a mí no me ayudó en nada, no me transmitió nada, ni tampoco me...
Ese era el tercer hombre.
El hombre. Se me apareció un güey, le pegó la pared y se fue.
Pero me llegó a mi hijo, sonríe. Sonríe, te ves más bonito cuando
sonríes. Chale ganas, güey.
Nomás no estés triste.
Dice, ni tampoco me atacó o algo por el estilo. Mm. Pero aún así, aquel encuentro tuvo un elemento muy peculiar de cultura pop, diría yo, que se lo describe en un momento más. Debo resaltar también que mi duda de que sea una historia del síndrome es que los únicos factores que podrían coincidir con los que se mencionaron fueron tal vez estrés, ya que me encontraba cerca de graduarme a la universidad y hacía un calor más de 40 grados en la sombra. Mi historia ocurre en Monterrey en el mes de mayo del 2004, específicamente en la avenida Garza Sada. una de las principales arterias de la ciudad. En aquel tiempo me trasladaba en camión urbano a mi casa, un trayecto que era de más de hora y media. Creo que no había comido.
No, ahorita ya se te tres horas. Se de tres horas.
Creo que no había comido y había mal dormido por varias noches, ya que era cercano al cierre del semestre. Llegué alrededor de las 4 p.m. a la parada y seguramente traía audífonos. Me fascinaría decirles que escuchaba en ese momento, pero eso sí está turbo cabrón acordarme. Como dicen que una imagen dice más que mil palabras, les agrego una referencia a dónde estaba yo, la avenida y dónde vi al sujeto para que se den una idea. La imagen es una parada de autobús, güey, una calle y luego una calle como que da un paso desnivel y luego ya la banqueta del lado de enfrente, ¿no?
Okay.
O sea, sí está cabrón cruzarte la calle. Bueno, ahí dibujó un monito rojo simbolizando que él estaba en la parada del camión. Y la imagen es del 2024, por lo que la avenida en 2004 era muy distinta a como se observa ahora. No obstante, el callejón y donde está parado el monito negro sigue estando ahí. O sea, como señala la imagen, la distancia entre el sujeto y yo era aproximadamente unos 50 metros. Hoy sería imposible, pero en aquel momento, si no venían coches en ninguno de los dos sentidos, fácilmente se podía cruzar la avenida y el sujeto podría haber estado frente a mí en segundos. En un principio no le presté atención, pero sabía que aquel sujeto me estaba viendo. Era justo esa sensación que describen del síndrome del que sabes que te están viendo. Y aunque había más gente en la parada del camión, sabía que me estaba viendo a mí y no a alguien más. La neta de la neta, me empezó a dar miedo y un chingo. Y aquí pueden decir, eres hombre de complexión media que en algún momento estudió Muay Thai como mínimo. Sí les podías dar una patada y correr. Pero en cuanto se los describa, van a entender por qué sentía miedo. El camión no llegaba porque Monterrey. Y de vez en cuando trataba
de hecho, sigue parado ahí esperando el camión. No ha llegado, güey. No han pasado 21 años. 21 años y no ha llegado el pinche camión.
No, pues que en Dallas.
En Dallas la gente anda en
camiones. Todo el mundo trae un carro, güey.
Hay que hacer más carriles.
La gente fronteriza como los de Monterrey. Claro, se parecen más a los de Dallas.
Ah, nuestro transporte público está con madre.
Y de vez en cuando trataba de ver reojo al sujeto para comprobar si había cambiado su mirada. Se había movido o se había ido, y pues nada, seguía en el mismo lugar con su mirada clavada en mí. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno. Hasta este momento macabroso, quiero recordarles que es el 2004 y que yo no tenía referencia alguna del sujeto que voy a describir a continuación. El sujeto era un hombre de 50, vestido de traje negro, camisa blanca y corbata negra. Extremadamente blanco, prácticamente pálido y completamente calvo.
¡Ey! ¡No bueno. mames! Extremadamente pálido.
Les recuerdo que estamos en Monterrey a 40 grados, un tipo de vestimenta que nadie en su sano juicio usa en la calle. A lo lejos vi que mi ruta venía, volví a ver dónde estaba el sujeto y vi que se empezó a mecer de un lado al otro.
Era Billy Corgan, güey.
Como si fuera un péndulo. La neta, casi me cago. Mi camión llegó a la parada y al subirme traté de no perderle el rastro. No fuera que se subiera el camión también. El sujeto permaneció justo ahí, en la entrada del callejón, pero incluso yo estando dentro del camión buscando en dónde sentarme, alcanzaba a ver cómo su mirada me seguía y él continuaba moviéndose de un lado al otro con sus pies juntos. El camión finalmente cerró la puerta y avanzó. Yo solo me quedé con una sensación extraña. Ahora viene la parte del pop culture y lo que considero que hace peculiar a la historia y es que por allá del año del 2010... me hice muy fan de la serie Fringe que pasaba por el canal de Warner.
Ah, Simón.
Mi sorpresa fue que en una de estas series, en la segunda buenísima temporada, serie, incluyeron un personaje llamado Ingrid September, Cole, un observer que se veía así.
Ajá.
No mamo al decir que la representación del personaje es prácticamente idéntica al sujeto que vi en aquel callejón en 2004. 6 años antes, ¿eh? Solo faltaron otros 6 años y otros 6. Curiosamente, un año más tarde, unos personajes muy similares a Observer y a lo que describo aparecen en la película de estrellas The Judgment Burrow con Matt Damon.
Judgment Burrow, Simón.
Ajá. Sí. Ajá.
Matt Damon y Emily Blunt, ¿no?
Ajá. Y también en, ¿cómo se llama la que les dije? Dark City. Es diferente y todo, pero sí, está
Ingrid Observadores.
Cold, ajá. Los Observers, los Men in Black, Ingrid Cold, le tocó uno de estos. ¿Por qué te fuiste?
Dice, en Wikipedia dice que la película se basa en el relato de 1954, escrito por Philip K. Dick. Sí,
bueno. Adjustment Dick. Team. Nomás un Dick.
Nomás es un Dick. Es el Felipe que verga, se llama en español.
Vergas. No, verga.
No, es Dick, pues nada más.
Felipe que verga.
¿Sí? Ajá. Sí, aquí lo puso Dick.
Cuando escribía mal.
Es Dick. Ajá.
Sí, de hecho, está subrayado de...
Es el que escribió Blade Runner.
Okay.
Sí, bueno, la historia en la que se basaron, pero sí.
Pues el Adjustment Team, dice, ¿no? El cual no he encontrado para leerlo, pero entiendo que la película está vagamente basada en este relato. En fin, macabros, No me extiendo más. Nunca conté esto antes porque creía que lo había alucinado. Y cuando lo escribí en 2010, inclusive no lo recordé. Pero al escuchar el capítulo El síndrome del tercer hombre, pareció que reviví el incidente de 2004 e hice la conexión con los personajes de Fringe. Creo que es muy curioso que es que haya visto a un sujeto como estos en la calle y que años después series y películas gringas hayan incluido personajes prácticamente idénticos. No he dado con el origen del diseño de estos personajes. Al chile hoy, si me lo encuentro en la calle, yo cruzo hasta donde está y le invito una chela para que se le baje el pinche calorón que debe sentir con el traje.
Exacto, sí.
Sí, sí. Man. Muy pero... regido de tu parte esa acción. Ofrecerle una chela se agradece, pero sí, sí. O sea, sí, esas eran descritas en cuentos también de y en relatos de gente desde las épocas del proyecto Blue Book y todo ese pedo.
Exacto, ajá. Sí, man. El Indrid Cold y todos los Men in Black, de ahí está basado uh-huh. todas estas personas que te observan y que están... humanos, pero están ahí en el Uncanny Valley, uh-huh. en el valle
de lo,
uncano. Uncano, el valle uncaniano.
Pero sí, ese, o sea, más bien parece como que viste algo de eso.
Como ¿no? un hombre como, de negro. Ahora, la pregunta ajá. que te debes de hacer es ¿por qué tú? Si tal vez tu estado mental hizo que tú lo vieras y nadie más lo podía ver y él uh-huh. se dio cuenta que lo viste, lo cual quiere decir que te sigue siguiendo porque él sabe que lo viste. Uh-huh. O... específicamente está buscando a ti y dejó que lo vieras. Y entonces cualquiera de las dos sabe que estás vivo y ahí está. Te está viendo ahorita ya atrás de ti.
Simón.
Pues dice, espero que cuando se vuelvan a dar la vuelta por acá, se me haya vuelto a aparecer el Observer, me haga su amigo y lo lleve al show para que lo conozcan. Ah, no, pero es que dice, el año pasado que vinieron a Monterrey tenía boletos para irlos a ver, pero a causa de mi depresión no pude ir a la arena. Espero que cuando se vuelvan a dar la vuelta por acá, okay. se me haya vuelto a aparecer el Observer. Me haga su amigo y lo lleve al show para que lo conozcan. Hasta pronto, macabrosos. Pues data Tim Borre siempre. Si llegan a leer la historia sin mencionar el nombre, porfa.
Muy bien.
Anónimo. La siguiente dice, hola, espero se encuentren bien. Quiero contarles esta breve historia de mi papá, Gustavo Hernández, que en paz descanse. Esta historia fue en el 2005, aquí en Ciudad Juárez. En pequeño contexto, ese año la familia es de origen de Veracruz. Por diversos motivos, mi familia tuvo que irse a Veracruz con la familia que se encontraba allá. En ese lapso, mi papá se quedó en Ciudad Juárez. Vendiendo uno que otro mueble que quedaba, lo asaltaron en la calle Lucero, atrás del superet al lado del González. Lo asaltaron y lo golpearon al grado de apuntarle con arma y al disparar se encasquilló el arma. Despojado de sus pertenencias sin identificación, se lo llevaron en ambulancia por la gravedad de la golpiza. En su trayecto al hospital dentro de la ambulancia, menciona que recuerda que una mujer de cabello chino le decía que se calmara, que todo pasaría pronto y que no se preocupara. Ella tranquilizando y en el momento le dice que se llama Yunuen. Llega al hospital y pasa un día solo prácticamente en Juárez. Hago mención de nuevo que él no tiene identificaciones. Llegó una enfermera de recepción diciendo que su familia en Veracruz se había enterado y que querían comunicarse. He sacado de onda porque ni siquiera tenía los números escritos en algún lado, pues solo los recordó de memoria. Pues se hizo la llamada y calmó la situación para que no hubiera preocupaciones. Enseguida le pregunto a la enfermera que de dónde estuvieron los números y su nombre de él. La enfermera de recepción mencionó que el paramédico que venía en la ambulancia proporcionó los datos y datos médicos del que ayudaron a facilitar el proceso. Cuando se recuperó y lo dieron de alta, él fue a buscar al paramédico para ver si lo ubicaba o lo conocía de algún lado. Investigó y encontró un paramédico que estuvo esa noche. Le preguntó por Yunuen y le contestó que no había nadie esa noche más que ella, porque esa noche hubo muchos casos que atender y que sus compañeros y ellas estaban distribuidas en ambulancias al grado de una por persona. Ella fue sola porque le quedaba cerca el IMSS-66 y que podía reaccionar rápido sin problema. Mi padre le preguntó si conocían a alguien llamada Yunuen y mencionó que no. Investigaron hasta en recepción y mencionó que solo era una mujer de cabello chino que le entregó los datos en un papel. Hoy en día mi hermana se llama así en agradecimiento a esa mujer que le salvó ese día, proporcionando sus datos médicos y avisando a la familia de su situación. El significado de Yunuen es diosa de agua, nombre de origen, purépecha.
Wow.
Saludos.
Es wow. como es una diosa de agua, es como tu ángel de la guarda si naciste en Veracruz, supongo.
Güey, Simón, güey.
Y pues ahí está esta última historia, güey. De...
Estuvo yo fregoncísima. Todas estuvieron en el tercer tip.
Pues ahí está, güey.
Ahí andan. De repente se aparecen. Pero sí, creo que la mitad fueron más como de cosas parecidas, pero que son otro tipo de
fenómenos. Como más paranormaloide, ¿no?
Simón.
Uh-huh. Ajá, pero está igual de interesante. O
misterioso.
Simón.
Pero este personaje que se aparece for some reason.
Y la del terreno baldío al final sí se casó.
Sí, sí se casó.
Sí se casó.
¿No? Nunca dijo, güey, sí es cierto.
¿Te imaginas que hubiera escuchado la misma voz en la boda de... frena. Sí.
No lo hagas. No digas, di que no.
Y se escapó en tráiler. Pero pues ahí está, esta historia del más acá. Espero que les haya gustado y pues ya se la saben, les mandamos un besito en su tercer.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. Shopify.com/sonoro.